En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la sección de género de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos. Vamos a abreviar. La vez pasada yo decía que había algo interesante, que era que entre tantas malas noticias y tanto de que no sabemos por qué estamos como estamos, resulta que había algo que había progresado, que había funcionado, que después de años y años de la lucha por el derecho al aborto, de la lucha por ni una menos, etcétera, y el tema se fue instalando. Estuve con un grupo de 10, 15 psicólogos, hicieron un manifiesto a favor de la legalización del aborto y ya tenemos 2.500 firmas, nos invitaron al Congreso. O sea que es una lucha que antes no se hacía y que ahora se está instalando. Y eso me permitía pensar que en otros órdenes, sobre todo en el orden político y económico, también puede ser que podamos instalar algo de todo esto en forma positiva. Respecto al APERO, no tengo tanta esperanza que sea tan rápido. Respecto al tema del aborto, hay un caso que fue emblemático, que por ahí todos lo conocen, el de Ana María Acevedo. Ana María Acevedo era una chica que tendría unos 20 años, ya era mamá, y quedó embarazada de nuevo, al mismo tiempo que se enfermó de cáncer. Cuando fue a hacerse atender por la cuestión del cáncer, los médicos de un hospital de Santa Fe decidieron, era un caso típico de un aborto no punible porque estaba enferma y corría riesgo su vida. Pero los médicos, todos de ese servicio, decidieron que no le iban a atender ni tampoco le iban a dar calmantes porque estaba embarazada y había que salvar la vida del feto. La chica cursó, estuvo embarazada un tiempo, entre grandes dolores porque ni siquiera recibía calmantes por el cáncer que tenía, al cual no trataron, y se murió. Y el bebé duró unos días y se murió también, y quedaron dos niñitos huérfanos. Hoy parece que estaba la mamá de Ana María Acevedo, estaba en el Congreso, estuvo ayer en estas cuestiones que se están debatiendo acerca de la gente que tuvo que progresar de alguna forma y decir hay que salvar las dos vidas, porque antes querían salvar solo al feto y ahora piensan esto. Y alguien empezó a hablar en contra de la legalización del aborto, y Luciana Pecker, que es una periodista que se dedica a cuestiones de género, dijo, adelante de la mamá de Ana María Acevedo, por favor no hablen. A ella no le pueden decir que la vida de su hija está bien, que se haya perdido, que ni siquiera se pudieron salvar al hijo que iba a tener. Entonces, recordamos este porque fue uno de los casos más aberrantes de negación de atención. Están procesados, pero creo que no va a pasar nada. Pero están procesados esos médicos. Y tomaron una decisión por ella, que habría que haberle preguntado a ella qué prefería, si quedar como mamá de esos dos chicos y cuidarse del cáncer, o por lo menos tratarse, o morirse, ¿para qué? ¿No? Un sacrificio inútil. Y hubo también una cosa interesante que vimos hoy, desgraciada también, unos camiones que avanzaban con unos carteles que decía, señor presidente, usted prometió que iba a defender la vida, salvar las dos vidas es lo que hay que hacer. Con mucha infraestructura, mucho dinero, los camiones, las cosas pintadas, y parece que es una organización de la ultraderecha de España, que encima tiene un nombre inglés, algo así como Go no sé cuánto. Es una organización ultraderechista de España que milita en contra del aborto, y han llegado a la Argentina con mucha infraestructura. O sea, habría que ver quién les da la plata a esa gente para que puedan defender estas cosas. Hacemos una pausa y seguimos luego.
Efemérides en La Victoriosa. 18 de mayo, día de la escarapela, instituida por un decreto del primer triunvirato el 18 de mayo de 1812. Desde 1977 se celebra en esta fecha el Día Internacional del Museo, a fin de crear conciencia sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. 1781. El inca José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, fue ejecutado en Cusco, Perú, por orden de las autoridades hispanas. 1804. Napoleón es proclamado emperador de Francia. 1895. Nace en Nicaragua el revolucionario antiimperialista Augusto César Sandino, que encabezó la resistencia frente a la invasión estadounidense. Murió asesinado el 21 de febrero de 1934 por orden de Anastasio Somoza. 1973. Salvador Allende anuncia la expropiación de empresas extranjeras en Chile. 1975. Muere en Buenos Aires Aníbal Troilo, conocido como Pichuco, bandoneonista y compositor. 19 de mayo, 1890. Nace el poeta y revolucionario Ho Chi Minh, destacado luchador por la independencia de Vietnam. Fue fundador del Partido Comunista de su país, creador del Frente para la Liberación de Vietnam y presidente de la República Democrática. 1895. Muere el poeta, escritor, periodista y político José Martí en la Batalla de Dos Ríos mientras luchaba por la independencia cubana. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y promotor de la independencia de su país. 1989. Se producen saqueos a supermercados en el Gran Buenos Aires como consecuencia de la hiperinflación. 1995. Muere en Neuquén el obispo Jaime Francisco de Nevares. Defendió los derechos obreros y fue un tenaz opositor a la dictadura militar. Fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos e integró en 1983 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. 2003. El gobierno porteño reglamenta y publica la Ley de Unión Civil sin distinción de sexo, antecedente de la Ley 22.618 de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010, que modifica varios artículos del Código Civil a fin de poner en un pie de igualdad a todos los habitantes del país. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos con una cosa un poquito más específica, en relación, que se relaciona un poco con lo anterior, primero porque son temas de género, y aparte por esta cuestión de la justicia, digamos, el Poder Judicial, básicamente, que tiene algunas actitudes y algunas decisiones que son como inentendibles para el resto de la comunidad. Esta es una cosa que escribí, que dice así: cuando decidimos acompañar a niños, niñas, adolescentes y mujeres que padecen abusos y violencias, pensábamos que la justicia iba a ponerse claramente del lado de las víctimas. Mucho tiempo y muchos casos después vemos que no hay forma. Pareciera que las sentencias están decididas antes que se presenten las pruebas. Siempre una madre protectora es tildada de despechada, mentirosa o vengativa. Siempre una mujer golpeada es tildada de exagerada y de que se lo buscó. No hay abusador condenado. Casi todos son sobreseídos. Algunos reciben penas de menos de 3 años, por lo cual son excarcelados, y otros aceptan juicios abreviados, con lo cual no reciben condena alguna. Este fue el caso de Jorge Corsi, un psicólogo famoso que fue condenado por abusador y que le dieron esta opción de hacer un juicio abreviado, con lo cual estuvo 1 año preso y salió porque ya había cumplido. Y con respecto a esto de que las mujeres le dicen que son exageradas o mentirosas o madres despechadas, salió una nota en La Nación, insospechable de cualquier progresismo, donde dicen que hay 1.000 casos de abuso, nadie o 1 o 2 van presos, no hay condena. Y dice también la perito Virginia Berlinebleu, que se dedica a estos temas en la Corte Suprema, que denuncias falsas hay un 3%. Bueno, podemos detectarlas, ¿no? No es tan difícil detectar 3% de denuncias falsas. Ellas lo hicieron. Todos los días escuchamos casos donde esto sucede. Hay largos procesos, cámaras Gesell desvirtuadas, declaraciones donde el fiscal parece ser el abogado defensor del acusado. Se revictimiza a las víctimas, sometiéndolas a vinculaciones forzadas, entrevistas de coparentalidad. Se las somete a una extorsión de que si no acatan estas órdenes les quitarán la tenencia de sus hijos. Las denuncias que recibimos los profesionales que atendemos estos casos nos hacen pasar más tiempo contestándolas que en nuestros consultorios e instituciones. Yo pensaba de alguna forma que era solamente una cuestión del pensamiento patriarcal y misógino de jueces y juezas. Ahora creo que va más allá. Por ejemplo, mujeres acusadas de asesinas por abortos espontáneos o porque sus parejas violentas mataron a sus hijos. O el reciente caso de la maestra que tuvo un hijo con su alumno de 14 años. A esa edad no hay consentimiento, sino que también a esta mujer también les culpan. ¿Cómo es esto? Los jueces y fiscales no cumplen con la ley. La ley dice claramente que a esa edad no hay consentimiento, no es una cuestión de interpretación. En búsqueda de respuestas a esto, me encontré con un libro que se llama Estudios Legales Críticos, donde un jurista que se llama Kennedy considera que los jueces intentan fundamentar normativamente aquello que decidieron anteriormente y que coincide con sus valores personales. Sostiene que todo actuar judicial es un actuar estratégico, donde un juez intenta desestabilizar la interpretación común para adaptarla a la solución que él cree más justa, la que ineludiblemente es ideológica. O sea, cuando se está frente a un juez o jueza, la sentencia está decidida antes de presentar las pruebas, y lo dice un jurista yanqui, no lo digo yo. Lo que yo me pregunto es, ¿qué ideología subyace en la mayoría de los integrantes del Poder Judicial? ¿Qué posturas favorecen? ¿Qué piensan acerca de las víctimas de abuso y violencia? ¿A quién le creen según sus posturas ideológicas e inclinaciones valorativas personales? Tal vez haya que contestar estas preguntas por la vigencia de leyes de protección a la infancia de las mujeres víctimas no han bastado para revertir la situación. Y si me apuran un poco, lo que puedo pensar es, defienden directamente a los pedófilos y a los violentos. Pedimos de nuevo por la libertad de Milagros Sala. Hace mucho que está presa, tenemos presos políticos, esto cada vez se empeora más. Cada cosa que pasa en el país pone preso a uno distinto. O sea, esto se llama ser preso político. Pedimos por ella, que es como la más emblemática, una de las primeras, y pedimos por todos los compañeros presos. Hasta la próxima.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción.
barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.